Conjeturas. Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos. Muchísimo gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón. Fortino Montaño nos acompaña como siempre aquí en la consola y en la producción. Hoy un programa muy ad hoc, es una retransmisión de una entrevista que hicimos con la doctora Patricia Torres hablando del calendario azteca. Y así que bueno, hoy es Día de la Raza, también es Día de la Refundación, aniversario de la Universidad de Guadalajara, la Virgen de Zapopan, pero lo importante, el tema seleccionado para el día de hoy más bien, pues es la cultura prehispánica. Pues vamos a escuchar esta retransmisión a continuación. Bienvenidos. Nos da muchísimo gusto saludar nuevamente, que anda por la ciudad, la doctora Patricia Elizabeth Torres, que nos ha acompañado ya en varias ocasiones. Bienvenida, Pati.
Tiahui, muchas gracias por la invitación, Julieta. Me encanta estar aquí. Tiahui, perdón,
que es un saludo de aquel lado.
Es un saludo mexica que significa ánimo, fuerza, adelante. Es el símbolo que tienen todas las figuras que están en los museos, con las dos manitas así a los lados, como oprimiendo los omóplatos para que se abra el esternón y entonces estés más presente, más aquí y más ahora.
Pues vamos a hablar precisamente del mucho más escudriñar en la cultura prehispánica, comenzando primeramente con el Año Nuevo Mexica.
Así es.
Que ya está por venir. Cuéntanos un poquito de esto, que va emparentado también con el calendario azteca, que ya hemos hablado, pero que también hay mucho que decir porque está todo el conocimiento mexicaí, ¿no?
Así es. Uh-huh. Es una parte muy importante que desconocemos los mexicanos. Sí, pieza escultórica maravillosa que pesa más de 3 toneladas, es una computadora astronómica que tiene la cuenta calendárica, la cuenta del tiempo, que es cíclica y que se repite. Entonces, esta maravillosa Cuauhtzicalli es su nombre oficial, digamos, la jícara del águila, el águila siendo el sol, sobre el cual nosotros giramos por el lado izquierdo. Sí. Entonces, era la ciencia de lo que se conocía como los Huitzilopochtli. Huitzitzil representa la energía solar y Pochtli del lado izquierdo, porque como nosotros giramos por el lado izquierdo del sol, pues nunca vamos a ver el lado derecho de la luna. Entonces, esta energía solar está plasmada, todas estas cuentas calendáricas, todos los planetas, los equinoccios, los solsticios, todo lo que se refiere a la energía que rodea la Tierra. Por eso se llamaba Coatlicue, Coatl siendo energía y Cue como falda, como todo lo que rodea a este maravilloso planeta que se llama Semanáhuac.
Estamos hablando en idioma náhuatl.
Estamos hablando en idioma yuto-azteca, conocido como náhuatl.
Okay, ahora, háblanos, porque quiero hablar de varias cosas, de el Año Nuevo Mexica. ¿Cuándo es?
El Año Nuevo Mexica, que los invito a celebrar.
¿Cuál es el ritual? Todo esto.
Exacto, los invito a celebrarlo el 12 de marzo.
¿Es el 12 de marzo?
Es el 12 de marzo.
¿Y el 21?
El 21 es
la primavera.
Es la primavera. Claro, pero lo que pasa es que es el indicio del cambio de la energía planetaria. Es el 12 de marzo. Y ya el equinoccio ya es el 21 de marzo. ¿Sí? Entonces, estas celebraciones, ahora si tú te acordarás, en nosotros, esta cuenta de que celebremos el 12 de marzo coincide con las fechas que tenemos como punto de referencia de ambas culturas.
Sí.
La fecha mexica y la fecha española.
Ajá.
Por ejemplo, en la toma de la Gran Tenochtitlan o en algunas otras referencias. Pero como antes había el calendario gregoriano, hay muchos grupos de estudio que la celebran 10 días antes, o sea, a finales de febrero. Entonces, pero digamos oficialmente la versión más aceptada es la del 12 de marzo. Okay. Entonces, digamos que la Tierra tarda 365.25 en darle la vuelta al Sol. Ese punto 25 representa un cuarto de día, que es el que agregan en el calendario gregoriano cada 4 años. Pero como nosotros éramos y somos y seguiremos siendo danzantes alrededor de la Tierra, pues entonces vamos con esa danza, con el eje de la Tierra, y un año celebramos el año nuevo a las 6 de la mañana, uh-huh, el siguiente al mediodía, el siguiente a las 6 de la tarde y el siguiente a la medianoche, para estar siempre en armonía con esta danza.
Ah, okay. Entonces, se celebra el 12.
El 12 de marzo.
Resulta, eso está inscrito, digamos, en el calendario azteca.
Así es.
¿Cómo se encuentra?
¿Cómo se encuentra? Así es. Entonces, mira, pues tenemos que el calendario azteca nos muestra 20 símbolos que representarían los días del mes.
Okay.
Pero desde ahí ya empieza la discrepancia. Nosotros tenemos 18 meses de 20 días. Estos 18 meses de 20 días nos da un total de 360
días. Oye, ¿te
días.
Sabes los nombres?
Ay, sí, claro.
A ver.
Ay, bueno, todos me lo sé así rapidísimo. Bueno, a ver, te voy a decir.
Pero despacito.
Sí, despacito. Empezamos, el primer día del mes es Cipactli. Cipactli representa...
Ah, los días del mes. Yo siquiera te hablaba de los meses, pero vamos con los días.
Ah, pues no, bueno, bien, vamos, bueno, con los días, porque entonces así ya vas agarrando, sí, la práctica. Exactamente, ¿no? El primer día del mes es el día Cipactli. Uh-huh. El Cipactli que representa el cocodrilo, que según, digamos, los estudios junguianos, representaría el inconsciente colectivo. O sea que todos tenemos esa memoria porque el cocodrilo es el primer mamífero que sale del agua y respira sobre la tierra.
¿Me repites el nombre del día, por favor?
Cipactli.
Cipactli.
Cipactli, el cocodrilo, uh-huh, ¿sí? Entonces, Cipactli es el primer mamífero que sale del agua y respira sobre la tierra. Nosotros salimos del agua y respiramos sobre la tierra. Por eso, si tú sabrás, hay muchas técnicas psicológicas que te llevan a recordar esa memoria de cuando eras feto. La memoria fetal es que tú respirabas en el agua. Estabas en el útero rodeado de agua y sales del útero y respiras sobre la tierra. Entonces, hay muchas técnicas que te pueden llevar a recordar esa memoria y hay gentes que pueden permanecer mucho tiempo bajo el agua, puesto que recuperan esa memoria como reptil, por eso se llama la memoria reptil, que era cuando tú estabas respirando abajo del agua.
¿Esa memoria sería celular o qué tipo de memoria?
Pues es una memoria como... Ay, mamacita, ahí ya entramos en la cuestión de la neurociencia. Exacto. Y es la memoria como la memoria genética. Por ejemplo, nosotros los que nacimos todos en este país, hemos sido alimentados pues por las tortillas, por los nopales, por el chile, que son realmente los alimentos propios de este lugar. Entonces, todo eso tiene una memoria. Entonces, tú activas esa memoria y recuerdas muchas cosas. Yo lo puedo comprobar muy fácilmente con la gente que danza. Porque la gente que danza, que nunca ha danzado, y cuando de repente empieza a activar esos circuitos neuronales, empieza a ver esa conexión entre los dos hemisferios, empieza a ver esa sinapsis, entonces recuerdas porque lo tienes ahí. Nosotros tenemos, digamos, 3 cerebros, luego el cerebro reptil, el córtex y el neocórtex, ¿sí? Entonces ya si tú entras en esa conciencia, tú puedes recuperar la memoria de todos los seres en este planeta.
Wow.
Bueno, okay. Entonces...
Y bueno, volvemos a los días, pero con este...
Volvemos a los días. Después sigue...
Buen paréntesis.
Sí, después viene Ejecatl. Ejecatl es la respiración. Una vez que tú sales del agua, tu sistema respiratorio es el más importante. O sea, lo más valioso para ti, para mí y para todos los seres humanos en este planeta, en los 4 puntos cardinales, sería la respiración, el oxígeno.
Claro, porque puedes durar días sin comer, pero ni un minuto sin respirar, ¿no?
Exactamente. Puedes unos dos, tres minutos, pero no más, ¿sí? Entonces, por eso, el segundo símbolo del día es el oxígeno, ¿sí? De los días del mes, Hecatl, porque van en función a todo lo que representa ser humano. Entonces, después de Hecatl, viene Kali. Kali representa tu estructura ósea. Kali, que tenemos varias palabras como huacal.
¿Kali no significaba canto?
¿O Kali, casa?
Casa.
No, lo
casa,
traducen como casa, ¿sí?
Cuica es canto.
Exactamente, cuica Kali, la casa del canto. Pero Kali más bien es donde se guarda algo, ¿sí? No era el término exacto de casa. Por eso nosotros decimos el huacal. En tu huacal está lo más precioso que tienes, que es tu corazón. El huacal representado como las costillas, ese es tu huacali, ¿sí? El huacali más precioso. Luego tienes Kali, la jícara celeste. Teocali, donde se guarda el conocimiento. O sea, de ahí, ¿ves? Empezamos realmente a entrar en el mundo mágico de la mentalidad mexica. Sí, porque no conocemos nuestro idioma, no conocemos nuestra filosofía, no conocemos cómo vivían nuestros ancestros. Entonces, desde el momento en que tú no hablas tu lengua, pues estás ignorando gran parte de quién eres.
Claro.
Sí, porque el castellano no es nuestra lengua. El castellano es la lengua de los conquistadores, de los que llegaron a conquistar este país. Pero la lengua original de la gente que vive aquí, de los primeros o de los pueblos originarios, pues por eso tenemos tanta variedad de idiomas, porque éramos muy ricos en esta parte, digamos, de la lengua. Y la lengua te da un significado. Y ahí empezamos a entrar en muchas contradicciones, en muchos problemas, porque, por ejemplo, Teo, pues no es Dios, no es el Deus, judío-cristiano, ¿no? Teo es conocimiento. Teotihuacán, el lugar donde se genera el conocimiento en las personas. O sea, la sabiduría. Entonces, sí entramos en todo este maravilloso mundo cuando empiezas a hablar tu lengua o la lengua del país donde vives. Porque, bueno, nosotros nos preciamos casi el 97% de ser mestizos, entonces reconocemos al castellano como nuestra lengua materna. Pero hay...
Es que ya somos mestizos, realmente.
Sí, ¿no? Somos mestizos, somos un sincretismo, o sea, ya ha evolucionado de tal forma, pero hay esta parte de que se piensa que los españoles o los conquistadores vinieron a traernos un adelanto, y no, porque si tú te pones a comparar cómo vivían ellos en el siglo XVI, te darás cuenta que ellos tenían hambre, no tenían mucha comida, tenían poca cultura porque la educación estaba limitada solo al clero y a la monarquía. Te darás cuenta que eran insalubres, no se bañaban. Tenían muchísimas enfermedades, que eso fue lo que nos trajeron. Entonces, cuando ellos llegaron aquí y se encontraron un pueblo, que aquí la educación era obligatoria, desde el Peucali, el Calpuli y el Calmeca, o sea, desde los primeros pasos. Peucali significa eso, la casa de los principiantes, de los que empiezan, ¿no? Entonces, la educación aquí, en el siglo XVI, en todos nuestros pueblos era obligatoria, todos íbamos a la escuela y todos teníamos un grado de conocimiento. Éramos un pueblo sano, nos moríamos a lo mejor de alguna caída, de un piquete, de un insecto, de una cosa muy venenosa. Y el sistema sanitario, nosotros nos bañábamos a la salida del sol y a la puesta del sol, por eso teníamos nuestros famosos temazcali. Y de ahí, pues, empiezan a derivar una serie de cosas que tú te das cuenta que cuando los españoles llegaron aquí, por eso se sorprendieron tanto de la maravilla de cómo vivíamos nosotros. No vivíamos como animales. Estábamos sanos, educados, bien alimentados y con una capacidad inmensa de desarrollar toda la cultura que desarrollamos. Y, pues, el calendario azteca es una de las muestras principales de que ahí está.
Y bueno, estábamos con los días. pero está bien, está bien. Entonces, si vamos en el tercer día, ¿cuántos, de cuántos días?
Son 20.
20 días.
Por eso okay, tú dices que poco a poco, lo que pasa es que
tenemos todo el tiempo.
Sí, tenemos todo el tiempo, solo que te digo que tenemos que empezar poco a poco porque cada día tiene un significado especial.
Y es importante profundizar y vamos.
Es importante, digo, si vamos a hablar sobre las energías, pues hablar de cada una de ellas, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces estamos en Cali. Luego viene Cuetzpalli. Cuetzpalli es maravillosa.
Cuarto día.
Cuarto día, que es la lagartija. Y Cuetzpalli es, si tú la ves la representación en los códices y en el calendario azteca, está pintada de dos colores, porque eso representa tu genética. Y eso es maravilloso. Es la genética de todos, o sea, la genética, tu linaje, digamos, lo que heredaste de tus ancestros paternos y maternos. Entonces, eso es maravilloso, porque tú eres una mezcla de esos dos. Y ahora, perdón, y ahora, este estudio de la genética, pues es muy importante, porque de ahí viene el ADN. Y en los códices, el ADN está ligado con exactamente las espirales del ADN y la lagartija. O sea, hay unos códices maravillosos. Por eso, el cuarto día, que es Zipacli, digo, perdón, ya me dio la tos. El cuarto día que es Cuetzpalli.
Toma agüita.
El cuarto día que es Cuetzpalli significa este estudio y esta parte importante de quién eres.
Ok. Cuarto día.
El quinto día es Miquistli. Es otro símbolo que tiene mucha controversia porque para los extranjeros, para los europeos, el cráneo significa la muerte. Y Miquistli para nosotros representa la transformación constante. Desde el momento en que fuiste concebida, te estás transformando. Eso es Miquistli. Miquistli es la transformación constante. Con cada inhalación, con cada exhalación, yo me transformo.
Sí, se oye muy sencillo, pero hemos perdido la costumbre en eso y ahora de pronto nos consideramos seres, inconscientemente, inamovibles casi, ¿no?
Así
es. Y ahora con el tema del etiqueteo en las redes sociales ya te ubican en un punto y ya te quedas ahí, ¿no?
Así es.
Pero bueno, por ahí va el tema, ¿no? Esto del quinto día.
Así es. Uh-huh. Entonces, Miquistli es esa transformación constante que tú tienes. Uh-huh. Y ahí había muchos problemáticos porque hay muchos danzantes que traemos el símbolo de Miquistli. Uh-huh. Y para los extranjeros significaba que éramos satánicos, que teníamos el culto a la muerte. Cuando en realidad, en la lengua, otra vez, mexica, la muerte no existe. Miquistli es la transformación constante. Yo me estoy transformando en el momento que voy al Mictlantla, que es el lugar del reposo.
Y es concretamente transformación, no transmutación, ¿verdad?
No, es transformación, transformando constantemente. Como las células, pues las células, las neuronas, todas están renovando constantemente. Ellos lo sabían. Entonces nosotros apenas hasta ahora estamos entendiendo que nuestros huesos se reconstituyen cada 10 años, ¿sí? Pero claro, tenemos que tener un sistema de alimentación, un sistema de ejercicio, un sistema de respirar.
Un modo de vida, ¿no?
Un modo de vida muy diferente. No es lo mismo como vivíamos hace 500 años, ¿sí? En armonía con la naturaleza, en armonía con los elementos, que ahora, ¿no? Bueno, entonces, pues, de Miquistli sigue Mazatl. Mazatl representa al venado. El venado es el animal que tiene el sentido de la escucha más desarrollado. Dicen que el venado escucha con las patas. O sea, el venado puede oír a una distancia lejísimo porque siente la vibración. Entonces, de ahí la importancia de desarrollar todas estas habilidades. Luego sigue Mazatl, luego sigue Tochtli, el conejo, que es el que tenemos en la luna.
¿Ese qué número es el conejo? Perdón, que no.
Bueno,
vamos por número.
Bueno, es que lo que yo pensaba es ir un poco más rápido, por animales, luego por plantas, y así para que sea más rápido, porque si vamos uno por uno, te tengo que ir explicando qué sucede, porque si no, nos perdemos de fea manera. Entonces, ¿estamos qué? Miquistli, Mazatl, Tochtli. Luego sigue otro animal lindísimo que es Osomajli.
¿Qué número de días?
Ay, no, pero te digo que no vamos por orden
bueno,
de
okay,
días.
Bueno, ok, vamos
si
pues.
No, vámonos así rápido. Después, y vamos si quieres, con, y, bueno, después, si quieres, te los digo todos por orden.
Y después de Ozomatli, nos vamos al corte. Así que vamos.
Ok, Ozomatli es la esencia de la alegría de vivir. La esencia de no apegarte a nada, de brincar de una rama a otra, del desapego. Y nosotros ahora, desgraciadamente, vivimos en el apego.
Total.
Entonces, por eso es que de ahí empieza todo un, se deriva todo un cambio en la mentalidad. Nosotros vivíamos desapegados, ¿sí? Porque, bueno, con cada salida del sol, con cada puesta del sol, pues se dan muchos cambios. Entonces, Ozomatli representa esa alegría de vivir, esa sexualidad, como estaban hablando hace rato, sí, de conocerte, de ser feliz, de conocer tus ciclos, de conocer tu cuerpo. Y Ozomatli es la esencia de la danza, por ejemplo.
Vamos al corte, regresamos. Estamos hablando del Año Nuevo Mexica. Y pues para esto hay que hablar del calendario azteca también y de los 20 días que eran el número de días de cada mes en nuestra cultura prehispánica. Y nos acompaña la doctora Patricia Elizabeth Torres. Regresamos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Continuamos aquí por el ojo de la cerradura. Estamos hablando de el Año Nuevo Mexica, que tiene que ver también con el número de días de cada mes, de los 20 días de cada mes, y estamos hablando del nombre y significado también de cada uno de los días. Terminamos Ozomatli.
Sí, porque lo que te quiero decir es que te puedo decir los nombres.
Claro,
pero no dice nada.
No.
¿Me entiendes?
Totalmente.
Es que cada tiene la secuencia, ¿no? Y tienes razón, te las voy a decir en orden. Después de Mazatl, después de Miquistli, sigue Mazatl.
Mazatl. Ah, sí, no, bueno, el orden, pero sí el significado también, por eso.
Sí, el significado. ¿No? Después de Mazatl sigue Tochtli. Tochtli es la creatividad, es la fecundidad, por eso está en la luna, porque cada 29 días el conejo se reproduce. Y entonces Tochtli representa nuestra creatividad, nuestra forma de poder reproducir cosas, ¿no? Después sigue el símbolo maravilloso del agua. El agua representa la fluidez, la transparencia, y tiene que ver mucho con tu memoria, para que tu memoria no esté estancada y apeste como el agua. Entonces,
que fluya.
Entonces, porque si no fluyes, vas a estar ahí atascado, ¿no? Entonces,
totalmente.
Guardando, impide tu creatividad, impide que escuches bien, impide todo lo demás.
¿Qué pasa con el agua estancada?
Exactamente. Entonces, por eso es que el orden de los días también es muy importante. Después de Atl sigue Malinalli. ¿Por qué?
Malinalli.
Exactamente.
Máteme la alejes del micrófono nada más.
Ah, sí, no. Después de Atl sigue Iscuincli, el perro.
¿Iscuincli?
Iscuincli. ¿Te acuerdas?
Y ahí viene lo que se suele decir en lo coloquial.
Iscuincle. Ándale. No, pero, Iscuincle, sí. Pero Iscuincle es solo Iscuincle, son los perritos. Los perritos que representan la fidelidad a ti misma. La forma de estar contigo. La forma de no dejarte, ¿sí? Porque el perro
puede... De no abandonarte a ti misma.
Exacto. Porque el perro puede salir y andar muy lejos y todo, pero siempre regresa a su casa y es fiel a su dueño. Y luego, efectivamente, después ya sigue nuestro querido Ozomatli. Ozomatli, ya te expliqué, es la energía y la fuerza
de la danza. La alegría de vivir.
Ahora sí, después sigue...
¿En qué número vamos?
Ahora, bueno, vamos en Malinalli.
Malinalli,
sí,
ok.
Malinalli. Y entonces, después de Malinalli, es la hierba. Y la hierba representa tus ideas, ¿sí? Que tú seas fecundo como las ideas, que no te enredes, porque hay una planta que es, por eso se llama Malinalli, porque se enreda. Por eso a la Malinche le decían a Hernán Cortés, no a Malinalinsin. Malinalli era el nombre de lo que conocemos como la Malinche, pero a quien le decían el Malinche era Cortés, porque enredaba las cosas como las hierbas, o sea, no era claro, siempre estaba como manipulándonos, ¿sí entiendes? Entonces él no era claro. Entonces el Malinche era Cortés, no la Malinche. Sí. Claro. Después sigue Acatl. Acatl es el carrizo.
Oye, que se creó un término, la malinchismo,
claro,
pero bueno.
El malinchismo. Regresamos. Sí, que tiene que ver con eso. Después sigue Acatl. Acatl es el carrizo. Representa la energía electromagnética, porque el carrizo es así como un tubito, ¿no? Entonces la energía electromagnética principalmente la tienes en la mirada. Entonces con la mirada tú recibes la información y la vas, elaborando. O sea, todo esto tiene un seguimiento en el crecimiento de un ser humano.
Ajá, ok. Luego, después, para terminar los días.
Después sigue.
El mes. Y bueno, y vuelven a repetirse, ¿no?
Claro,
cada mes,
claro.
Obviamente.
Y luego sigue Ocelotl, que representa la conciencia. Ocelotl es el animal que entra a las cavidades sin miedo, con mucha decisión. Luego sigue Cuautli, que es el águila, que representa la libertad, que representa la responsabilidad, sobre todo, y el águila es el único animal que puede ver de frente al sol sin cegarse. Entonces, por eso se llama Cuauhtzicalli, la jícara del águila, porque ella está viendo claramente lo que pasa con el sol.
Lo que pasa con el sol, muy bien. Continuamos con los días. Aquí
después sigue Coscacuautli, que viene a ser el cóndor, que viene a ser el buitre.
¿Cómo?
Coscacuautli.
Coscacuautli
representa la escuela del reciclaje, de que tú puedas aprovechar todo hasta la carroña. O sea, que tú debes de aprender las lecciones de la vida y no estar siempre repitiendo los mismos errores, porque entonces no estás reciclando. ¿Sí? Reciclar es, okay, ya tuve una experiencia y la puedo transformar. La puedo.
Cualquier tipo de experiencia.
Cualquier tipo de experiencia. Y por eso.
Suena fácil.
Pero, no pero lo todo es. Esto que yo te estoy mencionando, todos estos días, tenían sus escuelas de aprendizaje. O uh-huh. sea, la escuela de reciclaje era muy importante. Entonces, Cuautli y Coscacuautli son dos escuelas diferentes. Por eso había la escuela de los caballeros Cuautli. O sea, los Cuautli eran las personas que tenían liderazgo, que tenían características muy claras de ser líderes, de ser, digamos, voceros de los ancianos.
Ok.
Después seguimos.
Después tenemos.
El número 12, como tú quieres saber, es Olin, que es el movimiento, que es el átomo, que es el movimiento constante, ¿sí? Olin representa el átomo, porque ellos tenían conocimientos cósmicos y por eso toda esta energía tiene eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Olin Yolisli, el movimiento del corazón. Después seguimos con Tecpatl. Tecpatl, el famoso Tecpatl, era el cuchillo de pedernal con el que supuestamente sacábamos el corazón a los sacrificados. Pero yo ya, Peter Hassler, un etnólogo suizo, él ha comprobado que con los cuchillos de pedernal que poseíamos todos los mexicas, no se puede sacar el corazón a nadie. Porque el corazón que está dentro de tu huacali, ¿sí? Tiene muchos ligamentos y muchas cosas que hay que cortar, y esa historia de que sacábamos los corazones latientes es falsa, porque no se puede hacer esa operación de corazón abierto de esa forma. Uh-huh. Entonces ya está comprobado, pero nos encanta y a los guías de turista les fascina seguir insistiendo en los sacrificios humanos. Entonces.
Que son, era falso.
Totalmente.
Ok.
Igual que el águila no tiene una serpiente en el pico en la piedra de la fundación de la Gran Tenochtitlán.
Que ya hemos tocado ese tema, pero hay que
reafirmar. Pero pues tiene mucho que ver con esto.
Uh-huh. Muy bien. Vamos en el 14, ya me perdí, pero no importa. Vamos diciendo los nombres.
Por orden, ¿ok?
Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el 20.
Okay, bueno.
Luego, ¿qué tenemos?
Después doctora Patricia.
Nada más no te me alejes del micrófono. Uh-huh. A ver.
Después sigue Tiahuitl. Tiahuitl representa la lluvia. Representa Tlaloc. Representa la fertilidad que tú y que la naturaleza tiene para estar siempre presente, estar siempre viva. Entonces, por eso las gentes que no saben llorar, las gentes que no pueden llorar, las gentes que no quieren asumir esta energía, tienen muchos problemas porque no fertilizan su alma, ¿no?
Porque su espíritu. Se atora algo ahí, ¿no? Se bloquea, dicho de otra forma. ¿Dirías esa parte?
Es esa parte. Es como la sequía. O sea, si hay sequía, no hay fruto, claro. No hay cosecha, no hay alimento.
Ay, bueno, entonces qué bueno que soy llorona.
Así es, diríamos, todos, ¿no?, los que somos llorones, es muy lindo porque es esa parte de la lluvia, ¿no? De lo de la fertilidad. Después de Tiahuitl viene finalmente Xóchitl. Xóchitl ya es el florecimiento. ¿Por qué? Porque con la lluvia se fertiliza y floreces. Entonces, esos son los 20 días del año, querida. Querida.
Los 20 días de cada mes del año.
Los 20 días, ¿no?, de las 18 veintenas. Okay. Ahora después vienen las 18 veintenas y las 18 veintenas te dicen exactamente los cambios de la naturaleza. ¿Sí? Ahora, si quieres que te diga las veintenas.
Pues yo, va a haber votación. Yo creo que todos queremos, ¿no? Así que vamos.
Ay, es que
y ya, oye, ya con eso nos vamos, porque ves.
Sí,
ya,
es que no, esa es la cosa. Por eso es que, no, hay muchas cosas que hablar.
¿Dónde pueden, ¿sí?, consultar esto y rápidamente?
Hay, ¿no?, muchas páginas, pero una de las páginas que yo más recomiendo es la de cacatl.laneta. Esa es una página de un calpulli que se dedica a estudiarlo desde el punto de vista de la energía, no desde el punto de vista de los dioses y los sacrificios humanos y todo eso, que pues no es, que es mentira, obviamente que es mentira, pero está totalmente aceptado, ¿no? Inclusive te digo, la fundación de la Gran Tenochtitlan, que andábamos buscando un águila comiéndose una serpiente.
Y eso pues, te lo enseñan en la escuela y en los libros de texto.
Pero obviamente, obviamente. Entonces, afortunadamente ahora ya no lo enseñan, porque ya solamente enseñan a partir de 1810, y eso sí, porque ese símbolo es el símbolo que se acepta oficialmente en el México independiente. Esa águila es europea. El águila de nosotros, la original, la de cuando llegaron los españoles, la de la fundación de la Gran México Tenochtitlan, está en el Museo de Antropología.
No está devorando la serpiente.
Tiene el símbolo de la fuerza de voluntad y del estudio y del trabajo, ¿sí?
¿Y si está sobre el nopal?
¿Perdón?
Si está sobre el nopal.
Claro, porque es el símbolo de Tenoch. Tenoch viene de Tecpatl, o sea, conocimiento, sabiduría. Nopal, o sea, que florece de esa sabiduría. El nopal, la planta del nopal tiene más de 400 usos. Y el nopal florido representa esa forma de trabajar todas estas energías, esa forma que ellos tuvieron de estudiar exactamente el día que pasa el sol en el cenit y fundar la Gran Tenochtitlan. Uh-huh. Esos cálculos, afortunadamente ahora, gracias a los adelantos de la ciencia, se ha podido comprobar, y el 26 de julio tú vas y te paras en el centro de la Gran Tenochtitlan y no tienes, uh-huh, sombra.
Y para los mexicas, ya que mencionaste los días y que ya dejamos que consulten los meses con su significado, era importante bajo qué día nacías, claro, ¿no? El significado, ¿no? Porque si nacías en el agua o en el osomatli, que la alegría de vivir,
energía,
etcétera, ¿no?
La energía, sobre todo que inhalaste en el momento de nacer. Porque
¿la qué, perdón?
La energía, ¿sí?, que inhalas en el momento de nacer.
Ok.
¿Sí? La energía, esa tiene que ver, obviamente, con el año, con el ciclo lunar, con el mes, el día y el numeral de cada día y el ave que te acompaña.
¿De alguna manera regía o determinaba
tienes energética?
¿Personalidad, dirías?
Exacto,
¿o no?
Es lo que se conoce como el horóscopo.
Sí,
pero
de
nosotros
manera
vamos
pensé
más allá del horóscopo.
Claro.
¿Sí? Porque tú dices, hay todos los Piscis, todos los no sé qué, y ahí van todos los Piscis y creen que les va a pasar siempre lo mismo. Pues no.
No, yo creo que más bien características de personalidad, no de hechos que van a suceder en el futuro, ¿no?
Sí, pero mucha gente se rige por el horóscopo, porque los Piscis les va a pasar.
Cada quien tiene su carta, ¿no? En ese sentido, si es que vas a creer.
Si es que crees, tienes que ver tu carta astral y ver. En el caso de los mexicas, tenía mucho que ver con el minuto en el que naciste, la latitud en la que habías nacido, y porque obviamente la concepción de los seres humanos está basada también en todo esto. Si yo concibo un hijo en el día 5 águila, van a ser 273 días después, en el día 4 agua.
Fíjate que esto es interesante, porque no es solamente cuando naces, sino cuando eres concebido, que eso es otro tema,
claro,
¿no?
Porque para nosotros, o sea, yo tengo 20 años más 9 meses, porque desde que
tienes vida a partir de que eres concebido, no a partir,
claro,
de que naces.
Exactamente. Mm. Tienes 9 meses de vida fetal.
Sí.
Y a nivel psicológico, para nosotros se ha demostrado que la memoria fetal es muy importante porque muchas actitudes, muchos comportamientos de los seres humanos se vieron afectados por esa memoria.
Pero más que la vida fetal, la vida que tiene tu madre mientras estás en el feto, ¿no?
Claro,
estás
como tú eres feto, perdón, pero tú recibes, claro, ajá, tú recibes todos esos impactos energéticos, todas esas formas de que te alteran tu comportamiento, tu actitud, tu forma de ser y estar.
Okay, mira, tenemos algunas llamadas. Iván López dice, esos no son nuestros antepasados totales. ¿Dónde deja a los españoles? Pregunta. Solo estamos en el territorio que ellos estaban. Es un error decir que somos mexicas.
Mira, depende, porque el planeta era Semanáhuac, el único planeta rodeado de agua, ellos lo sabían. El Anáhuac, la confederación del Anáhuac, era desde Utah, por eso la lengua se llama Yuto Azteca, desde Utah en el norte de Estados Unidos hasta Nic Anáhuac. Aquí termina el Anáhuac. Todo eso son los pueblos originarios de este territorio. Yo he estado ahora con los First Nations en Canadá, y ellos, yo les pregunto, oigan, ¿y ustedes por qué no siguieron caminando? ¿Por qué no bajaron más a donde está más benévolo el clima? Porque tenemos los esquimales que tienen sus iglús, tenemos todos los que se quedaron en el norte, en esos climas terribles, y nosotros seguimos caminando porque buscábamos justamente donde era más favorable para el florecimiento del ser humano. Entonces, este territorio es conocido como el Anáhuac.
Hay un radioescucha que se comunicó a través de WhatsApp. Dice, ¿qué programa tan chingón? Dice, felicidades. Y perdón por el vocabulario, pero ganó la emoción. Saludos desde Sayula y un fuerte abrazo.
Yahui.
Llama Fernando Jaime por el ojo de la cerradura. Retomar estos temas en estos tiempos es casi obligatorio. Saludos y felicidades por el programa.
Sí, efectivamente.
Oye, casi queríamos hacer un programa que se llamara Vivir en la Ignorancia, porque así estamos, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Porque efectivamente, ¿a dónde dejo a los españoles? Pues en el lugar en que les corresponde. Ellos vinieron aquí a saquear, y toda la corrupción y todo el sistema de gobierno que tenemos es gracias, uh-huh, a ellos. Y por eso hay mexicanos con X y hay mexicanos con J. Los mexicanos con X somos los que nacimos en esta tradición mexica. Los mexicanos con J son los que nacieron en el jodido México de los españoles.
Anda, pues.
No, bueno, es que si me preguntan, sí, no, dónde están los españoles, pues ahí están, porque no tienes que ver más que la historia del siglo XVI y comparar las dos formas de vida y te darás cuenta que nosotros no éramos salvajes. Te das cuenta que nosotros éramos un pueblo civilizado y que desgraciadamente ellos, por su sistema de vida, en su sistema feudal y por sus guerras y por su avaricia, no conocían otra cosa.
Muy bien. Y por último, Pati, me gustaría que ya... Pues nos van a quedar varios temas en el tintero para la próxima, ¿no? Como decía mi padre, hija, nunca suceden las cosas como uno las planea, pero a veces son mejores, ¿no? Y bueno, ¿te vas a algún evento que tiene que ver con los jardines de Huitzilopochtli?
Sí, mira, nosotros firmamos un acuerdo con el Jardín Botánico de la UBC en Vancouver, uh-huh, porque los jardines botánicos de Netzahualcóyotl finalmente han trascendido y han encontrado que eran casi tanto o más importantes y más bellos que los jardines de, uh-huh, Babilonia. Y nosotros, por ejemplo, en el Estado de México, en el Estado de Puebla, en Xicotepec de Juárez, tenemos un jardín botánico que tiene más de 2,000 plantas que México le ha dado al mundo. Aquí en Manzanillo yo también tengo un observatorio en el cual podemos constatar todo este paso de las constelaciones, toda esta cuenta calendárica que nos han herendado y toda esta forma de la astronomía y la astrología de la que hablamos. Y justamente yo invito a todos los mexicanos a celebrar el 12 de marzo el Año Nuevo con gran pompa y con gran fantasía. Si tienen tiempo y quieren, vengan a Manzanillo porque ahí celebramos el Año Nuevo con todo este esplendor, con una cena de gala prehispánica, con danza, con todos los símbolos danzando alrededor de nosotros, honrando esta memoria y esta sabiduría que finalmente está siendo reconocida, no solamente por la NASA, sino por muchas ramas de la ciencia.
Uh-huh. Y decías que concretamente, en este caso, los jardines de Huitzilopochtli.
Los jardines de Netzahualcóyotl.
Ah, Netzahualcóyotl.
Netzahualcóyotl, sí. Tenía 7 jardines experimentales desde Utah hasta Nic Anáhuac. O sea,
botánicos,
o sea, de experimentación. Por eso ves que imagínate, por ejemplo, el árbol de la flor magnolia es oriundo de aquí y lo transportaban desde Veracruz a lomo los árboles para ver dónde se reproducían. Y por eso encuentras árboles de magnolia todo a lo largo de la República Mexicana. Donde no se daban, bueno, pues se moría el árbol. Uh-huh. Pero tenemos toda la zona de esos árboles y muchas plantas que se llevaron para experimentar en todo tipo de climas y en todo tipo de tierra.
Uh-huh. Y que solo se podían encontrar en México.
Así es. Entonces ahora, justamente en Dallas, hay una conferencia de la American Botanical Garden Association, donde voy a dar una presentación justamente de todas estas plantas y de cómo funcionaban esos jardines botánicos antes de la llegada de los españoles. Claro que fueron destruidos. El más famoso que queda es el de Texcoco, pero habían muchos otros en Huaxtepec, en el estado de Morelos. Había muchos.
Destruidos totalmente. Y destruidos así como totalmente. Va literal.
Claro. Si tú vas a Texcoco, todavía te podrás cuenta de la magnitud de lo que era ese trazo de los jardines botánicos de Nezahualcóyotl.
Llama Noé Álvarez. Dice, hola, estoy escuchando el programa por el ojo de la cerradura. Mi pregunta es, ¿dónde puedo encontrar si a la invitada, la doctora Patricia Torres, tiene trabajos escritos, libros, artículos? Te saluda y, bueno, quieres saber también si se podría mencionar la página que mencionaste. Bueno, y luego tengo otra pregunta. Si quieres, decimos primero.
Muy bien, rápido. La página donde puedes encontrar toda la correlación de los días, los meses y cómo cambia la energía es cacatl.laneta.org.
Uh-huh. Y esta era una de las preguntas, si tenías libros y trabajos escritos.
Pues los libros que yo tengo son los códices, los libros que yo tengo son las pirámides y obviamente todo esto es a través de tradición oral, a través de la danza. Mi acercamiento a la cultura es exclusivamente a través de la danza y a través de los códices.
Y tradición oral.
Y tradición oral, porque el que no danza, tranza.
Dice Roberto Romero, por último, Patty, que cómo justificas que nosotros no éramos asesinos sacacorazones.
Pues es muy fácil, ve al Museo de Antropología y dile que con el cuchillo de pedernal que está ahí que te saquen el corazón. Te ofreces no. como voluntario a que te saquen el corazón y verás que no pueden. Uh-huh. Tan okay. sencillo como eso, aparte de muchísimas otras cosas. Porque sí estábamos muy adelantados en la medicina. Sí hacíamos trepanaciones. Sí los heridos de españoles preferían que los curaran los médicos mexicas. ¿Por qué? Porque tenían un conocimiento diferente de lo que es la medicina. Pero, te digo, una de las cosas muy sencillas con lo que puedes comprobar es que vayas a un museo donde dice cuchillo de pedernal con el cual se sacaban los corazones y dile que tú eres un voluntario para que saquen el corazón y verás que no pueden.
Y ahora, esto del tema de los sacrificios humanos también era mentira, ¿no? Se considera como una información veraz, pero no lo es, pues.
El sacrificio humano es un poco como el harakiri. El harakiri de los japoneses era una cosa personal, era lo más valioso para nosotros es la vida. Entonces, la ofrenda más grande que tú puedes hacer es tu vida. ¿Y tu vida para qué? Entonces, había un motivo muy poderoso para la cual tú pudieras ofrecer la vida, pero era personal y en ocasiones pues muy especiales, y te daban justamente 360 días para que los reflexionaras, y a los 360 días se volvían a reunir, se hacían 5 días de fiesta, y si a los 365 días tú seguías con esta idea de que querías ofrendar tu vida, se hacía la gran fiesta. Se hacía la gran fiesta para ofrendar lo más precioso que tenemos, que es la vida.
Muchas gracias, doctora Patricia Elizabeth. Cuando venga por acá, nos va a avisar. Para retomar lo quedado en el tintero. Bien, pues cerramos con esta entrevista a la doctora Patricia Torres sobre el calendario azteca y nos vamos aprovechando el tipo de música ad hoc y que también el pasado 24 de septiembre Jorge Reyes, que fue un gran productor de música prehispánica y fusión, hubiera cumplido años. Entonces vamos a despedirnos con dos temas de Jorge Reyes para complementar este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fortino Montaño. Yo soy Julieta Marón y también vamos a cerrar con uno de las cápsulas especiero que ya hemos venido anunciando aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Thank you.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.
Bienvenidos a conocer la sal y la pimienta de los nombres científicos. Este es Especiero, una colección de anécdotas sobre los nombres de las especies de nuestro planeta.
En un ecosistema muy, muy cercano, 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 cercano. En el mismo año en que finalizó la trilogía original de La Guerra de las Galaxias, los entomólogos Arnold Menke y David Vincent invadieron al nada polémico género de avispas Polemistus, con homenajes cinematográficos como Polemistus Chewbacca, Polemistus Baderi y Polemistus Yoda.
Jedi Master.
En 2005, Kelly Miller y Quentin Wheeler, también entomólogos, nombraron a un escarabajo Agathidium baveri por la similitud entre su cabeza y el casco del villano Darth Vader. Al parecer, sucumbieron al lado oscuro de la fuerza. Pues bautizaron a otros tres escarabajos como Agathidium bushi, Agathidium rumsfeldi y Agathidium cheneyi, en honor del expresidente, exsecretario de defensa y exvicepresidente de Estados Unidos, George Bush, Donald Rumsfeld y Dick Cheney.
Yes, my master.
Responsable este último de aprobar la llamada Iniciativa de Defensa Estratégica, popularmente conocida como Guerra de las Galaxias. Si no hay aún insectos ni ninguna otra especie bautizados como Jar Jar Binks u otros personajes de la segunda trilogía, no podemos culpar a los taxónomos, pero sí a George, Lucas, no Bush.
No, Mrs. Stead.
Darth Vader es, por lo visto, el personaje favorito de esta saga entre taxónomos.
I am your father.
Todo un género de ácaros lleva el nombre de Darth Vaderum por Glenn Hunt, quien asegura que pensó inmediatamente en él al ver la micrografía del bicho tomada con un microscopio electrónico. Adelomimex baveri es una hormiga cuyo aspecto oscuro evoca al padre de Luke Skywalker. O por lo menos eso le parece a Fernando Fernández, nombre no científico del fan científico que la descubrió en 2003. Bajo el manto de Lord Vader se hallan también, por su casco color negro brillante, una libélula, Trichops baveri, una avispa, Arquetipo baveri, un cangrejo, Gartambulus Darth Vaderi, descubierto en 2009, y un mil pies, hallado en 2010, cuyo escudo anal se parece al casco de este personaje. No debemos incluir aquí a dos especies de crustáceos, Pseudoaginella baveri y Epimeria baveri, quienes en realidad homenajean a otro lord, homónimo al fílmico, Beam Vader, profesor de zoología.
I'm Captain of the Millennium Falcon.
Han Solo es un trilobite, un organismo prehistórico cuyo género, en rigor, no es un homenaje al personaje interpretado por Harrison Ford en La Guerra de las Galaxias, sino que hace referencia al grupo étnico Han, originario de China, en tanto que Solo se refiere a que es la especie fósil más antigua de la familia Diplagnostidae, en la que se hallan los trilobites.
Nice. Come on.
A pesar de tan fundamentada explicación, Samuel Tovey, descubridor de esta especie en 2005, afirma que la más mundana verdad es que nombró al trilobite como Han Solo porque sus amigos apostaron que no se atrevería a usar a un personaje de una saga fílmica tan famosa. Una especie de pez gato del río Gurupi en Brasil es tan parecido al cazador de recompensas Greedo de Rodia que no hubo más remedio que llamarlo desde 2015 Pecoltia Gridoi.
Una puta solo.
La caza en esta galaxia de los Jedi, al menos de las hormigas de esta especie, se halla en la isla de Madagascar. Tetramorium Jedi fueron bautizadas en 2012 como los ficticios, nobles y sabios guardianes de la paz. La araña Aposticus sarlacc vive en refugios subterráneos, en el desierto de Mojave, que recuerdan las trampas de arena de la gigantesca criatura de las arenas de Tatooine que conocimos en El Regreso del Jedi y a la que honra desde 2012.
Especiero es una colaboración de Luis Javier Plata Rosas basada en su libro El curioso caso de la especie sin nombre, publicado por la Editorial Universidad de Guadalajara. Producción, Juan Almeida. Voces, Rudy Almeida y Sentli García.